rigor en la información.
Se trata de un país en el que se obliga a las niñas a casarse a una edad temprana, se las excluye de los colegios y se las expone a la violencia sexual.
Opinión ciudadana.
Dicen que ha bajado el paro, que me lo digan a mí. Yo llevo 5 años parada. Estoy trabajando en B, porque tengo un hijo de 4 años.
Dice un proverbio bateque, los ríos se llenan con pequeños arroyos.
La luna sale a tiempo, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Bienvenido, bienvenida a La Luna Sale a Tiempo. Te informo, recuerdo que nos puedes seguir en diferido a través de las siguientes emisoras. Nava Asturias, Radio Pra, los lunes de 12 a 14. Toledo, Mundo Obrero Radio, los lunes a partir de las 13. Zaragoza, Radio La Granja, los lunes de 14 a 16 y los jueves de 17 a 19. Valencia, Radio Clara, los martes de 16 a 18. Mislata Valencia, Mislata Radio, los martes de 18 a 20. Salamanca, Radio Oasis, los miércoles de 16 a 18. Aranda de Duero, Burgos, Radio Irisiete, los viernes de 9 a 11. Sevilla, Radiópolis, los viernes a partir de las 23. Leganés, Madrid, Eco Leganés, los domingos a partir de las 23. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es el homenaje a los fusilados en el cementerio de Orihuela en octubre y noviembre de 1939, que tuvo lugar en el cementerio de este municipio el 9 de noviembre, que fue organizado por el Ateneo Sociocultural Viento del Pueblo. Nuestro reportero Lucas El Castillo, catedrático de universidad jubilado, asistió al evento y realizó diversas entrevistas. El escrito seleccionado en Luna de Artículos se titula El médico rural, otro olvidado de la España vacía, del que es autora Teresa Díaz, periodista de la agencia EFE, que ha sido publicado en Público. ¿Qué opina usted sobre el resultado de las elecciones generales celebradas en España el 10 de noviembre? Esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía en Pregunta a pie de calle. Nuestro Norte es el Sur es el espacio que produce Cersala. En la edición de hoy, Carmen Salabert, miembro de esta organización, entrevistará a Lidia Bay García, defensora de derechos humanos y recursos naturales en Guatemala. En la ciencia de nuestras vidas hablaremos del cerebro, un órgano diverso con diferentes regiones. Lucas El Castillo ha entrevistado a Luis Puelles, catedrático emérito de neuroanatomía por la Universidad de Murcia. En otras luces hablaremos con Minerva Valenzuela, fundadora y coordinadora de Bordamos Feminicidios, una organización que denuncia el asesinato de mujeres a través de sus bordados y de las historias de estas. Finalizaremos con Despedida en Verso. En compañía de Sofía Tebar, estudiante de bachillerato, entrevistaremos a la poeta Cristina Morano. La Luna sale a tiempo en la onda de iniciativas sociales y sindicales defensoras de derechos. Es necesaria una unidad de acción internacional diversa para lograr más libertad, justicia y democracia. Comenzamos.
Thank you.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook, arroba La Luna Sale a Tiempo Radio, en Instagram, arroba La Luna Sale a Tiempo y en Twitter, arroba Luna Sale a Tiempo.
El 9 de octubre tuvo lugar en el cementerio de Orihuela un homenaje a los fusilados en ese cementerio en octubre y noviembre de 1939, acto organizado por el Ateneo Sociocultural Viento del Pueblo. Lucas del Castillo, catedrático de universidad jubilado, estuvo presente en este evento.
Buenas tardes, queridos escuchantes de Claro de Luna. En unos tiempos en los que es necesario, quizás más que nunca, recordar la barbarie, no ya de la guerra civil, todas las guerras son barbarie, sino a las de la posguerra, es una buena noticia que se haya celebrado el pasado sábado día 9, en la fosa común del cementerio de Orihuela, un acto de homenaje a los fusilados en las tapias de este cementerio. El acto ha sido presentado por Ginés Saura, del Ateneo Sociocultural Vientos del Pueblo. Inés, ¿organizáis este tipo de actos con frecuencia?
Estos actos entran dentro de la programación de recuperación de la memoria histórica que venimos haciendo durante todo el año, y este acto es la culminación de jornadas que empezamos a partir de enero. Este es un acto que venimos haciendo desde el año 2008, este en concreto, el homenaje a los fusilados que se produjeron aquí en Orihuela en octubre y noviembre de 1939. Es un acto que seguimos manteniendo, donde vienen familiares, los protagonistas son las víctimas, son los familiares, y es un acto enmarcado dentro de esa campaña que seguimos desarrollando desde el año 2002 de seguir recuperando la memoria histórica tan necesitada aún, que parece que todo está ya conseguido, pero no, hay muchas cosas más que seguir reivindicando, y sobre todo pues lo que hemos dicho en el manifiesto, ante todo pues seguir pidiendo ese reconocimiento jurídico, que eso lo que conlleva es la nulidad de la ley de amnistía de 1977 y la nulidad de los juicios sumarísimos.
Hace poco un dirigente político de cierto partido español dijo que aquellos que había sacado a Franco de su tumba les caería la maldición de Tutankamón. ¿Qué maldición crees tú que les puede caer a aquellos que han tirado cuerpos en cunetas y los han enterrado? ¿Qué es más profanación, sacar a un señor de donde no debe estar o meter a la gente de forma escandalosa en cualquier sitio?
Eso es la práctica de lo que llamamos revisionismo histórico. El revisionismo histórico es el negacionismo de lo ocurrido, y estos que pronostican esa maldición, lógicamente, pues son los herederos del franquismo que siguen ahí actuando y haciendo ejercicio de ese revisionismo histórico. Con todo este tipo de declaraciones viene a demostrar la impunidad del franquismo. O sea, el franquismo sigue siendo impune porque el franquismo no se le ha judicializado, no se ha habido una condena jurídica ni criminalizado lo que es al franquismo. Entonces los seguidores del franquismo siguen actuando a sus anchas. Hay fundaciones como la Fundación Francisco Franco, con toda su legalidad, hasta hace poco recibiendo subvenciones públicas, y esa impunidad lógicamente se ve pues en estas declaraciones, actuaciones de muchos políticos, de muchos partidos, incluso de ciertos jueces dentro del Poder Judicial. Eso demuestra esa impunidad del franquismo que sigue vigente hoy en día, que es lo que seguimos denunciando. Mientras en este Estado no se condene jurídicamente al franquismo, seguirán existiendo toda esta batalla ideológica que los sucesores del franquismo pues siguen llevando a cabo.
Muchas gracias, Ginés, aparte por la entrevista, por desarrollar este tipo de labor para rememorar la memoria de aquellos luchadores por la libertad.
Gracias a vosotros.
Hablamos con Antonio, asistente al acto. ¿Cuál ha sido su impulso por venir a este acto?
Indirectamente tengo un familiar, que es Rafael Peñalver, es hermano de mi suegro. Entonces yo todos los años tengo que venir es una cosa, independientemente de mi parecer político, yo tengo que venir porque es un familiar el que injustamente ha estado saqueado o fallecido aquí por los 40 años de dictadura que hubo en este país.
¿Qué cree usted que cabe promover para recuperar este reconocimiento a los asesinados que tanto cuesta en este país?
Sobre todo la justicia, hay que realmente pensar que hay que investigar a todo aquel que ha sido, como toda persona que está en la cuneta o que ha estado y que por decencia tiene que recuperar, para que los familiares puedan saber dónde y cómo están.
Muchas gracias.
De nada.
Buenas tardes, Sofía.
Hola, buenas tardes.
¿Qué nos querías expresar sobre este acto?
Mi sentimiento de adhesión a todas las personas que todavía están donde no deben de estar, en las cunetas. Quiero reivindicar el recuerdo de aquellos hombres y mujeres que lucharon por nuestra libertad, por la justicia, por la paz, por la cultura. Quiero reivindicar en este acto que estoy aquí el recuerdo de tres hombres de Benferri, jóvenes ellos, que no tuvieron tiempo prácticamente de nada, que son José Antonio Cutillas Boj, Pedro Mateo Mateo, José Navarro López, compañeros de mi padre, los cuales están aquí en la fosa común de aquí, del cementerio de Orihuela. Mi padre tuvo la suerte de poder sobrevivir. Mi padre falleció en 2004 y nos dijo que nunca olvidáramos lo que somos, por qué somos y para qué estamos. Estamos para la verdad, para la justicia, para la solidaridad. Esas fueron las palabras de mi padre en su lecho de muerte. Y en honor a mi padre y en el recuerdo a sus compañeros estoy aquí. Nunca los olvidaremos. Estamos esperando en un nicho en el cementerio de Benferri que se puedan llevar los restos de estas tres personas, José Antonio Cutillas Boj, Pedro Mateo Mateo y José Navarro López. Tienen allí las placas. Esperamos que se puedan trasladar sus restos desde el cementerio de Orihuela legalmente identificados. Muchas gracias y a seguir luchando para que la memoria histórica no caiga en el olvido y sepamos la verdad, hagamos justicia y tengamos una reparación. Muchas gracias.
Entonces usted lo que busca más que otra cosa es justicia y reparación.
Exactamente, justicia y reparación, y que se sepa la verdad. Porque la verdad que nos han enseñado dicta mucho de la verdad. No era verdad, era un tapujo.
Como siempre dicen, la historia la escriben los vencedores, pero ¿la historia de los vencedores es cierta o es falsa?
La historia de los vencedores es vergonzosa, porque una vez terminada la guerra se tenía que haber hecho igualdad, se tenía que haber olvidado, como sucedió en Estados Unidos con la guerra de secesión. Ha sucedido en todos los países, como ha sucedido en Alemania, como ha sucedido en todos sitios. A las personas que las trataron y las mataron como alimañas, tienen una dignidad. Y los que creemos, tenemos que hacer que esa verdad nos haga libres. Porque eso es lo que dice el Evangelio, la verdad os hará libres. Pues vamos a ponerlas en práctica. ¿Para qué tanto palio? ¿Para qué tanta misa? Vamos a poner en práctica el cristianismo y el Evangelio y enterrar a los muertos con dignidad y con justicia y hagamos reparación.
Muchas gracias y buenas tardes.
Buenas tardes.
Hablamos ahora con Julián, también asistente al acto, para que nos explique su impresión de este acto. ¿Qué ha sacado sentimental, espiritual o personalmente de este acto?
Personalmente me ha gustado venir, la verdad, porque no está enterrado mi bisabuelo, porque en su momento ya lo sacaron de la fosa común, no sé si un día después de que lo fusilaran o dos. Igualmente me gusta venir porque, aunque yo no sé tampoco demasiado de este bisabuelo mío que está aquí, sí que tal vez por mi abuelo, que con él sí que tengo mucho contacto, y a veces siento un poco lo mismo que siente él cuando me habla de que se quedó huérfano a los 2 años y cómo le discriminaban en su propio pueblo por ser hijo de rojo y ha tenido siempre problemas. Y eso es lo que me hace pensar que realmente no es algo tan lejano esto como se puede pensar muchas veces, ya que todavía hay gente viva que puede contar por su propia experiencia, digamos, como mi abuelo, esa discriminación que se vivía. Y por eso creo que hay que mantener esta memoria viva todavía.
¿Piensas que estas personas que están aquí enterradas debería haber tenido un mayor reconocimiento del que tienen?
Yo creo que sí, porque independientemente de la ideología, ya sea de derechas o de izquierdas, esta gente al final lo que hizo fue luchar por un Estado democrático, legítimo, frente a una ideología impuesta que era el fascismo en aquella época. Cualquiera que se considere demócrata hoy en día, ya sea izquierda o derecha, debería defender a estas personas, independientemente de su ideología.
Muchas gracias. Estamos con Rubén, asistente también al acto y que además lleva un libro en las manos. ¿De qué trata este libro?
Es el libro de Antonio Pujazón Samos y se titula Orihuela, testimonio para una memoria necesaria.
¿Este libro está relacionado de alguna forma con estas fosas?
Sí, me acaban de regalar este libro y todavía no tengo mucha información, pero parece ser que el autor ha recogido información desde un país de América Latina de gente fusilada o familiares. No tengo mucha información porque acabo de recibirlo ahora. Intentaré de leerlo e informarme bien de él.
El autor de este libro y toda esta información recibida desde América Latina, ¿por qué la tenemos que recibir desde América Latina?
Pues porque aquí en España parece ser que se han olvidado de la gente que luchó por la República y gente que fusilaron, y creo que desde América Latina pues Antonio Pujazón se ha interesado por averiguar qué es lo que pasó en España en la Guerra Civil, los fusilamientos y todo lo relacionado con la represión que hubo también en la España franquista.
¿Tiene usted algún familiar en las fosas o ha venido simplemente por homenajear a los que aquí están?
He venido por homenaje a los fusilados o represaliados. En mi familia solamente mi padre, que era policía de la República, después de terminar la guerra quiso marcharse a Argelia porque él estuvo allí. Lo cogieron y lo encerraron. No pudo llegar a Argelia.
Muchas gracias y buenas tardes.
De nada.
Hablamos con Ángel, probablemente una de las personas más jóvenes que asisten al acto. ¿Por qué has venido a asistir a este acto?
Yo pertenezco al Ateneo prácticamente desde su fundación. Desde que esto se inauguró, yo estoy participando porque me parece un acto necesario de memoria histórica y de justicia, y ese es el motivo.
¿Crees que hay que promocionar más este tipo de actos para que el conocimiento de estos hechos llegue más a la sociedad?
Lo que hay que hacer es contar realmente lo que pasó y contar quiénes están aquí, porque lo que hay que hacer es decir la verdad, contar la verdad y que la gente por lo menos lo sepa. No sé si promocionar el acto, pero por lo menos contar la verdad. Nosotros con este acto estamos promocionando que se sepa la verdad. En ese sentido, sí, claro.
¿Cuál es tu sentimiento hacia estas personas que están aquí y a las que están en las múltiples fosas comunes de toda España?
Es un sentimiento de compañerismo. Si me hubiera tocado vivir en esa época, estaría también en una cuneta. Eso lo tengo muy claro. Entonces, es un sentimiento de camaradería, de compañerismo, y yo espero que si algún día ocurre algo parecido, haya otro como yo que lo haga por mí. Entonces, yo no puedo dejar de hacerlo, en ese sentido.
Entonces, ¿crees que en estos momentos hay que mantener un espíritu combativo frente a las desigualdades y las injusticias antiguas y presentes?
Intentar hacer justicia, intentar que todos tengamos una vida digna, intentar que en la lucha de clases no haya apoderamiento excesivo de una clase sobre la otra. En el intento de que todos tengamos una vida digna, si hay distintas clases, pero que las clases tengan dignidad y no estén pisoteadas una clase por la otra.
¿Crees que el ejemplo de estas personas ayuda en esta nueva etapa en la que estamos atravesando actualmente?
Los que están enterrados pertenecen a una época que ahora mismo para todo el mundo está olvidada.
¿Y no habría que recordarla?
Habría que recordarla, efectivamente. Y no solo desde el recuerdo, sino desde la justicia y desde los libros de historia, desde todos los puntos de vista. Habría que recordarla pues como se recuerda cada historia de España, con hechos más o menos objetivos.
Muchas gracias y buenas tardes.
A ti, un saludo.
Estamos con José Manuel, que es uno de los asistentes al acto y familiar de una de las víctimas. ¿Qué representa este hecho para usted y qué importancia le da, no solamente para usted, sino de cara a la sociedad?
De cara a la sociedad lo desconozco, es la sociedad la que tiene que contestar. Para mí, pues es mantener viva la memoria de mi tío carnal, al cual no llegué a conocer, su nieto tampoco lo he llegado a conocer, y prácticamente todos los que estamos aquí no los conocimos ninguno. Ya todos los hermanos y demás primos han ido falleciendo con el paso de los años. Afortunadamente yo me encuentro en condiciones, mi hermano también, y sus nietos también, y mis primos también, y seguimos manteniendo la memoria de ese tío, al cual, aunque llamen una momia o llamen unos huesos, queremos recuperar. Y queremos llevarlo junto a su mujer y a su hijo, que están precisamente en Valencia enterrados, y lo queremos llevar allí, con su nombre y sus apellidos, que esté visible, que no esté en una fosa común.
Mucha gente dice que esta historia de recuperar huesos muertos o momias es casi un espíritu de revancha o de venganza. ¿Usted qué me puede decir de esto?
Nada más lejos de la realidad. En todo caso estamos cerrando heridas. Nosotros tenemos la herida abierta. Yo la tengo desde niño yo he visto los lloros de mi madre, las miserias que nos produjo este golpe de Estado que nos mandó al ostracismo, a la miseria, a ser analfabetos, a ser trabajadores, incultos. Gracias a Dios, para mí no, porque soy agnóstico, hemos tenido la fuerza de voluntad que nos engendraron nuestros padres y nuestro apellido para alfabetizarnos, estudiar, leer y recordar siempre. No para venganza, nunca la venganza. La venganza no la queremos. Lo que sí que queremos es cerrar esa herida y decirle a la memoria de mi madre: mamá, he cumplido con la promesa de que te hice, de intentar recuperar a tu hermano. Eso es lo que me va moviendo a mí y a toda mi familia. No otras cosas. Estos que dicen esas barbaridades son los que tienen las heridas cerradas y ahora parece ser que se le están abriendo, porque estamos descubriendo que nos han mentido a lo largo de toda la historia. Yo he leído a una escuela y lo que estoy viendo ahora no me lo contaban, me contaban otras cosas. Incluso llegué a creer que Franco era Dios, al menos así me lo presentaban.
Muchas gracias, espero que consigas tus objetivos, porque siempre es bueno cerrar.
Y por el nieto, ahí está el nieto de mi tío.
Muchas gracias.
Gracias a usted.
Queridos escuchantes de Claro de Luna, hemos estado en el cementerio de Orihuela, donde se ha rendido homenaje a los fusilados en la posguerra franquista, y conversado con Ginés Saura, del Ateneo Sociocultural Miguel Hernández, asociación promotora del homenaje, y con asistentes al acto. Esperamos que la emisión haya sido de su agrado. Buenas tardes.
El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula El médico rural, otro olvidado de la España vaciada, del que es autora la periodista de la agencia EFE, Teresa Díaz, que ha sido publicado en Público. Dice así: amplias zonas de nuestro país están abocadas al abandono. Es la España vaciada en la que el médico rural puede ser un actor esencial para atraer y asentar a la población. Pero esta figura podría estar en peligro de extinción si no se toman medidas urgentes que aseguren el relevo generacional. No sé si el médico rural es el factor más importante, pero sí es un factor fundamental para mantener a la gente en el medio rural, asegura en una entrevista Hermenegildo Marcos, vocal de médicos rurales de la Organización Médica Colegial, OMC. La difícil situación que atraviesa en España la atención primaria se agrava en los pueblos más pequeños y alejados, poco atractivos para los médicos jóvenes y en los que la media de edad de los profesionales se sitúa entre 50 y 55 años, con lo cual muchos de ellos se jubilarán en poco tiempo. El doctor Marcos, que lleva 14 años atendiendo a 600 pacientes de tres pequeños pueblos de la provincia de Zamora, Fuentes Preadas, El Piñero y Cuelgamures, conoce bien la importancia que los vecinos dan al médico. La gente que se traslada a núcleos rurales y los que ya viven en ellos quieren tener un médico al lado. Piensan: si me pasa algo, sé que tengo a alguien cerca que me pueda ayudar, apunta Marcos. La consideración de médico rural no está claramente delimitada. La OMC lo define como el que trabaja en núcleos de menos de 15.000 habitantes, aunque el doctor Marcos reconoce que es una división muy subjetiva, porque depende de la comunidad autónoma. En base a esta apreciación, se estima que de los 29.000 médicos y 6.400 pediatras que hay en España, un 40% trabaja en poblaciones de menos de 1.000 habitantes, según respondieron los propios profesionales en una encuesta realizada por esa organización. Lo cierto es que el medio rural no atrae a los médicos más jóvenes ni a los recién graduados, que no lo consideran como una posibilidad, asegura el nuevo presidente del Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina, Antonio Puyol. La razón puede estar en que no han recibido ninguna formación ni han hecho ningún tipo de práctica, no han podido ver cuál es el día a día de un médico rural. Tenemos una visión de la formación en medicina centrada en los hospitales cuando realmente la base de nuestro sistema sanitario es la atención primaria y parte de nuestra población está en el medio rural, a la que hay que atender, advierte Puyol. Entre los objetivos a medio plazo del marco estratégico para la atención primaria y comunitaria del Ministerio de Sanidad está el de identificar zonas especiales de salud y plazas de difícil cobertura que, por sus especiales características demográficas y geográficas y por cuestiones derivadas de la estacionalidad, precisarán una estrategia diferente para la contratación de profesionales. Un plan que a día de hoy no se ha desarrollado y que, según el doctor Marcos, es un buen punto de partida para empezar a andar, pero tiene que haber medidas concretas consensuadas. No se puede solucionar parcheando, es una situación de emergencia. Tienen que ser medidas en las que estén implicados todos los actores, señala. Se habla de distintos incentivos para animar a los médicos a decidirse por el medio rural, pero no hay un criterio claro. Debe haber un consenso entre ministerio, sindicatos y todos los implicados, insiste. Marcos comenta que eligió ser médico rural y es lo que más le gusta. Atiendes al paciente de forma longitudinal, desde que nace y durante muchos años. Conoces su situación económica y sus apoyos sociales y familiares. En un diagnóstico grave sabes que puede contar con la red familiar y social, con sus vecinos. El 40% de sus pacientes tienen más de 65 años y asegura que en los pueblos es donde realmente se practica la medicina comunitaria porque se atiende a la familia en su conjunto, desde los abuelos hasta los nietos. Además de tratar las enfermedades, a veces tienen que hacer de psicólogos, asesores jurídicos y financieros. Somos un poco el apoyo y la referencia de muchos pacientes. Es la mejor forma de ejercer la medicina, recalca el representante de la OMC, que, no obstante, reconoce que trasladar este mensaje a los estudiantes es complicado, ya que estos a veces se deslumbran con las nuevas tecnologías, la medicina puntera, los últimos avances. Cuando se le pregunta si el médico rural es una especie en peligro de extinción, responde, sí, puede ser, no es un riesgo cercano, pero sí es un riesgo, por eso las medidas tienen que ser urgentes. Igual opina el representante de los estudiantes, quien cree que hay que destinar recursos para que se sientan orgullosos de ejercer la profesión en ese medio, así como valorar incentivos para que los médicos recién graduados den el relevo a los que se vayan jubilando. Hemos leído en una de artículos el escrito titulado El médico rural, otro olvidado de la España vaciada, del que es autora la periodista de la agencia EFE, Teresa Díaz, que ha sido publicado en Público. motivo de las elecciones generales en España del pasado 10 de noviembre de 2019, hemos recabado la opinión de la ciudadanía de Valencia sobre el resultado de las mismas, en las que el PSOE ha obtenido 120 escaños, el Partido Popular 89, Vox 52, Unidas Podemos 35 y Ciudadanos 10. Escuchemos.
Totalmente desastrosos por parte de todos, de Vox que ha subido, de Ciudadanos que se ha ido al traste, de PSOE que ha bajado, de Podemos que ha bajado. Es lo que no tenían que haber hecho, el volver a hacer las elecciones. No entiendo nada. Es que a mí lo que me hubiera gustado es que no hubiera habido, que se hubieran puesto de acuerdo antes, que no tenía que haber habido otras elecciones. Yo no le echo la culpa a nadie en particular, sino a todos en general. No sé cómo se va a resolver, no tengo ni idea.
Todo el tema de los grandes partidos están yendo a desaparecer. Y además me parece que recogen mejor el sentir, digamos, de la gente que vota. Creo además que eso va a ir a más. Teruel existe, por ejemplo, es todo como muy arraigado al propio territorio y pensando en las necesidades más inmediatas. Sí que es verdad que hay partidos muy centralistas, tipo Vox, que sería, digamos, como la otra vertiente. Recentralización del Estado y tener solo una visión de España desde Madrid. Los resultados dicen el sentir mayoritario de los habitantes, de los súbditos de este país. Me satisface, aunque me duela decirlo, me satisface que hayan salido tantos votantes de Vox, porque estaban escondidos y al menos ahora sabemos que existen y al menos se podrán confrontar ideas que antes estaban como medio escondidas y medio escondidas en partidos que han tendido a la desaparición como Ciudadanos, que encarnaban determinados valores que entre el marketing, la publicidad, pues estaban ahí escondiendo realmente su sentir. Ciudadanos al principio nació como un partido bisagra entre la derecha y la izquierda, como hay partidos en Europa que hacen esta función, pero rápidamente y al tener tan buenos resultados, Rivera pensó que podía hacer un sorpaso a PP. No midió sus fuerzas ni las fuerzas del PP. Al escorarse tanto a la derecha, pues la gente ha dicho, pues oye, al final vamos a votar a los que realmente encarnan la derecha, y él pues se ha quedado desubicado absolutamente. Yo la verdad es que era votante del PSOE, hace años que ya no lo voto y no espero nada del PSOE. Porque además todo lo que va a hacer lo va a hacer en clave absolutamente electoralista y sin ningún tipo de pensamiento detrás. O sea, el PSOE, que realmente era el Partido Socialista Obrero, apunto lo de obrero español, yo creo que ha perdido el norte. ¿Dónde está? No lo sé. Perdido, seguro.
Referente a las elecciones, que a mí me han importado poco, porque estoy más pendiente de lo de Bolivia con Evo Morales, Chile, Yemen y otros sitios del mundo. Ya está aquí la extrema derecha, que es lo que creía una gran parte de la gente, que me dijeron a mí que no era tan criminal ni era tan terrorífico. Se colaron en Andalucía y ya están aquí. Y 3.600.000 no son cuatro ratas, que opinaban los talentólogos. Luego una cuestión importante es cómo la izquierda hace de Titanic y cómo la gente, la turbamulta e incluso mis amistades, con el hecho de ir a votar y tirar una papeleta en la urna, creen que ya han consolidado su estatus, cuando no vuelven a salir ningún día más, ni a manifestaciones ni a concentraciones. Yo creo que es de tener una cara dura impresionante. La obcecación por el voto, por ir a votar y no definir que al margen de ir a votar puedes abstenerte o en el caso de que ningún partido cubra tus necesidades, mi caso sería, por ejemplo, quizá la CUP, pero más avanzada, y Bildu. Se puede ir a votar y que tu voto sea en blanco o nulo. Yo creo que viene una época de movimientos. Los políticos seguirán diciendo las inquinidades que piensan y la ciudadanía se irá tragando votación tras votación hasta la derrota final. Puede que hayan otras entre junio y septiembre, o pactan por intereses que nosotros y sobre todo los votantes no controlan. Y la bofetada de los independentistas hacia la soberanía española, la monarquía y la bandera, creo que está bastante definida. Tenemos un problema gravísimo con gente no criminal ni canalla en la cárcel, deberían de salir, deberían de pactar, y como siempre repetimos aquí en las facultades, lo que hace falta no es votar, es diálogo y más diálogo. Lo de Teruel me parece extraordinario, se tendría que extender, tendría que prevalecer ese instinto de pueblo-aldea, no por configurar un nuevo territorio y una nueva identidad, Yo me considero ciudadano del mundo y no me creo ni fronteras, ni banderas, banderitas, bandidos, ni trompetas, ni gaitas. ¿Podrían tomar ejemplo otras ciudades, otras comarcas y dignificar tu territorio como algo que pueda beneficiarte? Por ejemplo, en la España vaciada. Y en la pequeña Valencia, tambaleándose, los del Suez han podido mantenerse con Promís Rasca. Y lo más terrorífico e indigno para mí es que haya tanto cómplice que vote a la ultraderecha, que estaban escondidos, que se esconden detrás de las cortinas en las manifestaciones y que estaban esperando dar un golpe de estado legal con la papeleta en la mano.
Absolutamente imprevisibles, y demuestra una vez más que el ciudadano debe seguir luchando por la política para ir en contra de los políticos, que no es lo mismo. La política no son los políticos. Bueno, se están defraudando son los políticos, no la política. Sobre la cosa más triste, previsible absolutamente, el resultado del fascismo en España. Un fascismo que no es nuevo, un fascismo que estaba en el PP. Un fascismo en la transición no supo absolutamente seccionar. Y estos son los barros de aquellos polvos. Yo no dejaré nunca de votar. Más enfadado, triste. A mí la política me gusta, la política es necesaria. Hemos decidido lo que somos. Los políticos son cambiables, pero es una decisión nuestra, no de ellos. La ideología hoy en día es muy compleja. La ideología no es la España de la alpargata o la España del ateísmo. Hoy el ateísmo reside en otros mundos, mucho más globalizado, con fuentes distintas. Así existe y existirá. Lo mismo existe el ser, digamos, que intenta bloquear al ciudadano. El ciudadano de a pie, la clase media de toda la vida, el burgués, el medio burgués, solo tiene un deseo en esta vida, es lo triste. Su casita, su coche, su apartamento y sus vacaciones. Y punto, no le interesa nada más cuando es terriblemente un error. Mi España es la España plurinacional, pero España no es una grande y única. España se forma de muchas personas, de muchas formas de pensar, y eso, como todas las cosas en la vida, es complejo, pero es así, y además es una riqueza. Otra cosa es, las personas somos de pensamientos de izquierda, un término ya mi derecha izquierda, yo también empezaría a dejarlo un poco marginal, porque izquierda rojo, no estamos en la guerra de España de clases, como decían Azaña, era una guerra de clases, la alpargata contra los URA, los militares y los ACIES. Hoy en día no es eso, no existe eso, es otro mundo. Entonces yo no sé realmente lo que quiere ya el ciudadano, o sí lo sé, pero me da mucha tristeza. Yo intento a mis nietos y a mis hijos transmitirle que nosotros, existamos o no existamos, somos lo que somos por nosotros mismos, y que luego no nos dejemos. Los partidos separatistas, autonomistas, yo soy federalista, yo no soy separatista, no creo en el separatismo, no creo en la disgregación, porque sí, es una utopía, pero en el fondo es una distopía, más una utopía. Hoy en día las cosas se hacen de otra forma muy distinta. Existen y deben existir. Y no se dan cuenta, el mismo nacionalismo es el nacionalista español. Exactamente el mismo. Lleva su marchamo de su banderita todo el día. Una bandera es tan mía como suya. Lo que pasa es que yo no es que la odie, es que no la soporto. Pero por cansancio, no porque no sea mía. Se han apropiado, es de ella. Pues bueno, bendita sea su bandera. Yo no creo en las banderas, pero sí creo en los pueblos y sí creo en los ciudadanos y en su forma de pensar distinta. Es lo bonito de la convivencia, no la coexistencia.
Esencialmente malo, pero tampoco ha cambiado tanto la cosa. O sea, se mantiene, no los mismos resultados, obviamente, pero sí lo mismo que pasó en abril. La subida de Vox es mala, pero no ha cambiado el escenario para prácticamente nada. Seguimos en la misma situación. Fueron bastante inútiles, en ese sentido, convocarlas otra vez. Yo voté Podemos, así que me hubiera gustado que obtuviera más. Subiría el resultado de la izquierda. Sabía que obtendría más bien poco, que lo único que haría sería restarle votos a Podemos. Chanío 300.000 votos y entre los dos vi una noticia que tendrían como 12 escaños más que Vox, pero como no, se ha montado ahí un antagonismo entre los partidos españolistas y los independentistas que al final tiene como resultado este, que suban. Yo creo que va a haber una gran coalición, no en el sentido de PP y PSOE juntos, sino que el PSOE gobernará gracias a la abstención del PP o algo así. Yo creo eso, pero que vaya a pasar es distinto.
Que se equivocaron todos y que nos han mareado muchísimo políticos, sí. Yo creo que tenían que haber hecho un pacto antes porque era su obligación y no lo hicieron y ahora han salido todos un poco trasquilados, unos más que otros, claro. Sobre todo para la gente que vota a izquierdas, era del PSOE y Unidas Podemos. Otra cosa es que la derecha crispara mucho y no ayudará a nada. Yo creo que la cosa ha ido peor, pero quizá lo único bueno es que ahora o arreglan el asunto o se hundirán con todo el equipo. La presencia de Teruel existe, me parece que es normal. Hay veces que uno tiene que hacerse oír y para eso está el Parlamento. En cuanto al tema catalán, acabo de oír que están ahora en la Jonquera para internacionalizar el conflicto. Y yo les digo una cosa, pueden estar internacionalizándolo, pero para mal, porque los franceses se están puesto de los nervios. Han influido mucho en estas elecciones porque han dado muchas alas a Vox y ha caído Ciudadanos por todo lo que ha crispado. Pero Vox le ha sustituido, con lo cual ya vea lo que hemos ganado. Quiero decir que esa épica, ellos tienen sus sentimientos, tienen sus razones, pero creo que se están equivocando muchísimo, porque una revolución tiene muchos costes y ellos creen que la pueden ganar y no se dan cuenta que tienen un Estado muy fuerte y muy potente detrás y la mitad de Cataluña en contra y mucha España de izquierdas en contra. Que si todo esto podemos criticarlo, también sé que ellos saben, y ahora me estoy refiriendo al Partido Socialista que ha ganado las elecciones y a los que tienen que apoyarlo como Más Madrid, Unidas Podemos e incluso alguien que se tendrá que abstener. O sea, yo creo que ahora es la hora de la verdad, no tienen más excusas y lo tienen que hacer sí o sí, no tienen más remedio. O sea que aunque las cosas están mal, no están peor, porque yo creo que se dan cuenta que han llevado las cosas a un límite que no ha servido para nada y que al final cuando lo que tú querías no es como tú querías, pues tienes que hacerlo de otra manera y tienes que hacerlo.
SAL és un centre de documentació i solidaritat amb Amèrica Llatina i Àfrica. És un moviment de solidaritat popular i política, amb els pobles que lluiten per el seu alliberament en el Tercer Món i en els moviments i organitzacions que intervenen i protagonitzen aquesta lluita. Solidaritat política entesa com la identificació, suport mutu entre els d'ací i els d'allí, que pretenen transformar la realitat.
Carmen Salabert, miembro de Zetsala. La luna sale a tiempo, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, no se puede comprar un bello, no se puede comprar el sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar el calor, no se puede.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CEDSALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez.
Hola, buenas tardes. De nuevo en este programa de Nuestro Norte es el Sur.
Hola, bona vesprada, amigues y amics, quien se acompañó cada 15 días en el programa de CEDSALA Nuestro Norte es el Sur. El tema de hoy va a ser sobre Guatemala, ese país que se acuñó como el de la eterna primavera por su belleza y la eterna dictadura por las crisis políticas que tenía. Y a pesar del tiempo pasado, que se han firmado unos acuerdos de paz y que ya se llama democracia, sigue con los principales problemas.
De pie. Cantar que vamos a triunfar, avanzan ya banderas de unidad, y tú vendrás marchando junto a mí, y así verás tu canto y tu bandera florecer, la luz de un rojo amanecer, anuncia ya la vida que vendrá.
No podemos dejar pasar el tema de Bolivia, aunque sea brevemente, porque se ha consumado el golpe de Estado que se temía y como viendo siendo habitual en América Latina, como ha pasado en Brasil, en Paraguay, Honduras. Según Marco Roiman, si la participación de las Fuerzas Armadas y las plutocracias desplazadas del poder, la ruptura del orden constitucional no sería viable. Los golpes de Estado no son blandos o duros o de guante blanco, simplemente son golpes de Estado. ¿Por qué estorba Evo Morales? Los logros de su gobierno han sido: el analfabetismo del 2006 al 2018 ha pasado del 13% al 2,4%. La desocupación ha pasado del 2006 al 2018 el 9,2% al 4,1%. Pobreza moderada del 2006 al 2018 de un 60% a un 34%. Y la pobreza extrema también ha pasado del 2006 al 2018 de un 38% a un 15%. ¿Por qué es un golpe de Estado lo que ocurrió en Bolivia? Hubo una combinación de un golpe de Estado, blando o suave, y un golpe militar. Evo Morales encabezó las elecciones el 20 de octubre de 2019 con 2.889.074 votos, es decir, el 47%. Aún con la auditoría de la OEA, Evo se posicionaba en primer lugar en la elección presidencial. De manera planificada se organizaron fuerzas paramilitares con el aval de la policía. Se asaltó el poder político de manera repentina por grupos violentos a través de amenazas, intimidación, destrucción y torturas a seguidores de Evo como mecanismo de presión política. Se intimidó al gabinete de gobierno para que renunciara mediante amenazas de muerte a sus familiares. Las Fuerzas Armadas y la comandancia de la policía exigieron la renuncia del presidente de la República. Se rompió el orden constitucional y vulneró las normas legales de sucesión que establecían que Evo Morales finalizaría su mandato el 22 de enero del 2020. Todas las acciones se realizaron ante el silencio de la Organización de Estados Americanos, OEA, que extrañamente adelantó su informe de auditoría programado para presentarse este 11 de noviembre. Evo Morales ha tenido que salir del país para evitar una masacre. En un parlamento sin quórum, Yanine Áñez se autoproclama presidenta. Como es un tema tan candente y tan sensible para todos nosotros, volveremos a tratar el tema, hacer un específico sobre ello. Hoy tenemos la suerte de tener con nosotros a Leiria Bay, miembro de CODECA y defensora de derechos humanos del territorio Recursos Humanos. Buenas tardes, Leiria, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Carmen. Muchas gracias por el espacio, por la oportunidad que me dan de compartir las realidades que vive el pueblo de Guatemala. Pues efectivamente, como lo dices, Guatemala es un país que todos decimos de la eterna primavera porque nos gusta, porque es así, pero lamentablemente también de la eterna dictadura. Y la dictadura porque los sectores de poder económico son los que siguen teniendo el control sobre todo y son los que, en lugar de permitir el desarrollo, pues generan mayor represión a los pueblos.
Para comenzar, sería bueno brevemente nos dijeras qué es CODECA.
CODECA es un movimiento social que nació luchando por la tierra y los derechos laborales, pero que después de tantos años de lucha y de ver que por más que se exige derechos, lucha a través de la incidencia y de la movilización para que se atiendan esos derechos, no hay cambios, entonces ahora propone un proceso de asamblea constituyente popular y plurinacional para construir un Estado plurinacional y a partir de ahí ver a los pueblos indígenas, ver a las personas, a las mujeres, a todos y todas como sujetos y sujetas de derechos, sujetos y sujetas para construir esas transformaciones estructurales que el país necesita.
Parece ser que este movimiento que habéis creado a través de CODECA este año ya se ha presentado, ¿no?, a las elecciones, en estas elecciones pasadas.
Pues en esta apuesta política por cambios estructurales, la línea es vamos a avanzar por la Asamblea Constituyente Popular y Plurinacional. Y en esa apuesta, nuestra lógica es que no es solo presentar la propuesta, sino buscar a que sea viable. Y en la búsqueda a que sea viable, también vimos la necesidad de ver qué partido político pudiera impulsar nuestra propuesta. Lamentablemente, los partidos de izquierda en Guatemala no quisieron asumir esa apuesta por la constituyente. Entonces, tuvimos que crear nuestro propio instrumento político, un partido político, el Movimiento para la Liberación de los Pueblos, el cual, a partir y a pesar de toda adversidad que implica encarcelamiento y asesinatos masivos de dirigentes, ha logrado posicionarse como la principal fuerza de izquierda en el país.
La que se ha presentado como presidenta, ¿es miembro de CODECA o es de alguna organización?
El movimiento, al crearse como lo crea un movimiento social, nosotros no lo asumimos como un partido político más, sino como un instrumento de los pueblos que tiene mecanismos asamblearios. Y su finalidad última no es tanto posicionar a personas en diferentes espacios de poder como alcaldes, diputados o presidentes, sino impulsar la apuesta constituyente. Y entonces, alrededor de esa apuesta, la asamblea nombró a compañeros y compañeras que vienen desde los territorios, pero que han demostrado un liderazgo y sobre todo ese compromiso con las comunidades. Y es allí como se propuso en estas elecciones pasadas la candidatura de la compañera Telma Cabrera, una indígena MAM, como candidata a la presidencia, y la compañera Vicenta Jerónimo como candidata a diputada a la primera casilla por el Estado Nacional, que son las figuras más importantes que tiene un partido político, y como movimiento logramos posicionar la importancia que no es solo necesario el discurso, sino también la acción en cuanto a posicionar a personas, y en este caso a mujeres indígenas, como sujetos de derechos. A pesar de toda adversidad, como decía, que en Guatemala se dice que hay democracia, pero en la realidad no es así, y decimos que no hay democracia porque a nosotros, cuando empezamos con la idea de crear ese instrumento político, asesinar masivamente a nuestros compañeros. Desde que hemos iniciado el proceso de inscripción, han asesinado a 14 compañeros nuestros y ninguno de los casos ha sido investigado. Han encarcelado a más de 3.000 dirigentes, han amenazado a las comunidades, pero a pesar de toda esa adversidad y a pesar del cerco mediático que nos imponen las empresas de comunicaciones en Guatemala, hemos logrado avanzar y conseguir casi 500.000 de votos en las elecciones pasadas y lograr, como dije anteriormente, posicionarnos como la principal fuerza de izquierda con más del 10% del apoyo popular, menos de un punto porcentual de diferencia con el tercer lugar y menos de 2 puntos porcentuales de diferencia con el segundo lugar. Esto demuestra que si en Guatemala hubiera realmente democracia, hubieran procesos transparentes en las elecciones, nosotros estamos seguros que hubiéramos logrado conseguir el segundo lugar en las elecciones generales y de esa manera pasar a una segunda vuelta y hubiéramos ganado las elecciones.
No está dentro del Parlamento la presidenta y no puede hacer una gran oposición.
Es contradictorio lo que pasa en Guatemala, porque a pesar de que nosotros conseguimos el cuarto lugar en las elecciones generales y logramos ganar en los departamentos con mayoritariamente pueblos indígenas, es decir, Quiché, Sololá, Chimaltenango, Totonicapán, logramos ser la primera fuerza. Además, logramos ganar con los votantes en el extranjero, en Estados Unidos, pero a pesar de eso solo tenemos una diputada en el Congreso. Y partidos políticos que obtuvieron menos votos que nosotros ahora tienen más diputados en el Congreso. Si el procedimiento fuera justo y transparente, nosotros deberíamos tener entre 25 y 30 diputados en el Congreso, pero como no es así, solo nos han dejado un escaño en el Congreso. Eso demuestra que Guatemala no es un país democrático. Y además de todo esto, toda la represión que ahora vive el pueblo guatemalteco.
¿Hubieron denuncias de que habían habido un pucherazo?
Nosotros hemos denunciado el fraude electoral y toda la represión. En el momento electoral denunciamos todas las anomalías que se dieron. Está el director de informática en la cárcel. Fueron evidencias que se presentaron donde se vieron claramente las manipulaciones en el momento electoral. Y eso hizo que el director de informática esté en la cárcel. Sin embargo, nunca aceptaron a revisar otra vez los votos o evaluar las votaciones o el conteo de votos en las mesas. Además de todo esto, previo a las elecciones, como decía, a nosotros como MLP, no nos han permitido ni siquiera abrir una cuenta bancaria hasta el momento, y eso con la finalidad de no ejercer recaudación interna. No nos asignaron el presupuesto que por ley nos corresponde del fondo público. Los medios de comunicación no quisieron visibilizar nuestra propuesta de cambios. Siendo así, nosotros empezamos a hacer comunicación comunitaria mediante redes sociales, y es así como creamos tendencias en Guatemala para posicionar nuestra propuesta y nuestras candidaturas. Y es por ello que hemos logrado los resultados que tenemos. Pero sobre todo, esto demuestra que el pueblo de Guatemala está cansado y que está luchando con una apuesta firme para avanzar en cambios estructurales, que es la apuesta principal del MLP y la lucha de CODECA.
Realmente ahora hay un estado de sitio, ¿no?, en Guatemala.
Siempre la respuesta ante las luchas de los pueblos ha sido la represión. Eso lo han hecho los gobiernos después de la firma de la paz, que cuando la esperanza de los pueblos era vivir en paz, vemos que ahora cada día mueren más personas de las que morían durante el conflicto armado. Los problemas que dieron origen a la guerra siguen tan vigentes. Por ejemplo, la tierra la han visto como una mercancía al que se puede vender o comprar según la cantidad de dinero que se tenga. Y en relación al estado de sitio, sí, recientemente el estado de Guatemala dijo que había narcotráfico, que habían matado a 3 miembros del ejército y por eso se establecía estado de sitio. Sin embargo, esa justificación no es cierta, porque quien mató a los 3 integrantes del ejército fue el mismo ejército. Mataron a los integrantes del ejército inferiores, o sea, soldados, que inclusive estaban en el ejército no por opción, sino por necesidad de generar algún medio de ingresos, porque tampoco el tema laboral es una situación difícil en el país. Entonces los jóvenes no tienen oportunidad de trabajo. Y una de las posibilidades a estos jóvenes es ser soldados, aunque ni siquiera tienen el salario mínimo. A estos soldados los asesinaron el mismo ejército con la finalidad de justificar de que en las comunidades o que en esa comunidad el narcotráfico había atacado al ejército, pero no es así. En esas áreas sí hay narcotráfico, sí se mueve, pero es impulsado por los mismos sectores del gobierno que están en las diferentes instituciones estatales. Pero además del narcotráfico, uno de los principales objetivos del estado de sitio fue paralizar la lucha de los pueblos, dejar a las comunidades sin la posibilidad de organización, de movilización y de denuncia, mientras los sectores de poder económico están implementando los proyectos extractivos con la finalidad de robarse o saquearse todos los bienes y recursos naturales que están en esa zona. Y por eso establecieron estado de sitio en 22 municipios de 6 departamentos del país. No es explicable porque la muerte de los soldados fue en una comunidad, no en todos esos departamentos y esos municipios.
¿Cómo está ahora la lucha por los recursos naturales, defensa del territorio?
Nosotros, en nuestro movimiento, como es un movimiento nacional, hemos visto que cuando hablamos de la lucha por la defensa de la tierra y los derechos humanos, es algo que afecta a los intereses de los sectores de poder económico y es lo que les incomoda y es lo que no les gusta. Sin embargo, muchas veces se ha pensado luchar por la tierra de manera separada, luchar por un río de manera separada, luchar por la defensa de una montaña de manera separada, y es por eso que los sectores de poder han tenido la facilidad para implementar los proyectos extractivos en los diferentes territorios del país. La apuesta que lleva CODECA busca la defensa de todos los bienes y recursos de la nación mediante la construcción de un Estado plurinacional. El Estado plurinacional tiene como principales pilares, por un lado, posicionar a los sectores históricamente excluidos como sujetos y sujetas de derechos, sujetos y sujetos en esos cambios estructurales. Siempre a los pueblos indígenas, a las mujeres, nos han visto como objetos, a quienes nos someten a sus leyes y a sus decisiones. Nosotros decimos, tenemos que cambiar esta realidad. Ya no podemos solo pensar en que vamos a pedir para que nos atiendan. Los sectores de poder nunca han atendido nuestras demandas. Y por eso nuestra apuesta es luchar por ser sujetos y sujetas de derechos. El otro pilar fundamental de nuestra propuesta constituyente es ver y pensar a la tierra como madre, como la fuente de vida. Y por eso nosotros decimos nuestra madre tierra, porque es nuestra fuente de vida. Si nosotros no la cuidamos, pues es una autodestrucción, no puede haber vida. De ahí es que viene la lucha por la defensa de la tierra como un sujeto de derecho también, o una sujeta de derecho. Y eso no les gusta a los sectores de poder, porque ellos quieren que sigamos viendo a la tierra como ese objeto al que se accede mediante la compra o mediante el mercado. Y por eso decía que si bien este problema es identificado durante la firma de los acuerdos de paz y se dice uno de los problemas que dio origen al conflicto armado es el tema tierra, lo que hacen es establecer un mercado de tierra, como si el problema tierra se resolviera en un mercado. En un mercado lo único que se resuelve es que gana el que tiene más dinero, porque tiene capacidad de compra y capacidad de venta. Pero en relación a la tierra, lo que nosotros consideramos es establecerla como sujeto y sujeta de derecho y fuente de vida para defenderla como debe de ser y no a sabor y antojo del mercado.
Has dicho de estos 6 departamentos en el estado de sitio, ahí se dan más proyectos que en general. ¿Por qué han elegido esos departamentos?
Los departamentos que han sido catalogados como peligrosos y que ahora están en estado de sitio, pero sobre todo específicamente en esos municipios, los han escogido, diríamos nosotros, a base de una priorización, que son más ricos en recursos minerales, agua. Aquí hay mucha riqueza, pero también hay mucha organización. Está CODECA y están otras organizaciones. Siempre les es fácil porque tienen el ejército, tienen la policía y todo lo militar a su favor. Pero hay siempre movilización, comunicación, denuncia de las comunidades. Eso no les gusta. Ellos quieren hacer sus negocios sin que los demás se enteren. Por eso es que establecieron el estado de sitio con la finalidad de inmovilizar a la gente. Porque son áreas, son lugares donde hay más recursos que responden a los intereses de ellos. O sea, ellos quieren explotarlo sin ningún impedimento, sin ningún señalamiento. Entonces, la finalidad es establecer estado de sitio y seguramente lo van a seguir estableciendo. Cuando hayan terminado de saquear allí, pues dicen, se ha resolvido, se ha averiguado, inclusive han asesinado a dirigentes ya en estado de sitio porque personas salen a conversar, entonces los asesinan, pero como está en estado de sitio, nadie puede decir nada. Entonces, su finalidad es avanzar, sacar todas las riquezas del área y después establecen estado de sitio en otros donde identifican como prioritario para sus intereses voraces.
Lo que es admirable es que a pesar de los asesinatos, de la represión, la lucha sigue.
Y creo que la lucha sigue porque hay una consigna del pueblo y que dice ante mayor represión, mayor organización. Y esa es una apuesta que se ha fijado. La represión ha generado también, en el caso de CODECA, de mi movimiento, no nos hemos escondido, no somos delincuentes, no tenemos por qué escondernos. Hemos implementado la comunicación comunitaria como la herramienta para visibilizar esas luchas desde los territorios y decir no somos delincuentes. Y mediante también esta lucha que ha sido asamblearia y que fluye en todos los rincones del país, se ha promovido mayor liderazgo. Uno de los escudos, podríamos decir, o los mecanismos de autoprotección para los dirigentes nacionales de CODECA es que en las últimas movilizaciones, en las últimas actividades, no ha salido la presidenta de CODECA a dar el discurso principal. O sea, se ha quitado esa línea vertical y se ha puesto un movimiento más horizontal, donde todos, de manera asamblearia, designan en cada comunidad quiénes van a ser sus voceros o voceras. Y de esa manera se ha fortalecido el liderazgo local, se ha potenciado la organización. Los sectores de poder han asesinado a tanta gente, porque han asesinado a 14 compañeros en menos de 2 años, pero no han logrado frenar nuestras luchas.
Ha sido un placer oírte y sobre todo conocer la lucha que lleváis y la fuerza que nos transmites. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias por el espacio y por tener esa oportunidad de compartir toda esta experiencia, toda esta lucha y toda esta realidad que vive el pueblo guatemalteco. Pues nuestra apuesta y nuestra lucha es construir esos cambios desde las comunidades, desde los territorios.
Ha estado con nosotros Lady Abay, miembro de CODECA y defensora de derechos humanos, del territorio y bienes naturales.
Vamos, vamos, compañeros, unamos nuestras voces y cantemos nuestras luchas.
Y aún sabido enfrentarse a sus violencias.
En la agenda de los próximos días, el martes 19, dos eventos a las 7 de la tarde. Una charla con la activista y lideresa indígena brasileña Sonia Guajajaro en Carre Volta, calle Santa Teresa 10. Y a la misma hora, a las 7 de la tarde, concentración en el consulado de Estados Unidos. El lunes 25, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, manifestación a las 7 de la tarde desde el parterre. Y el martes 26, como todos los últimos martes de mes, concentración en el CIE de Zapadores a las 7 de la tarde para pedir su cierre.
Hem arribat al final del programa, vos agraïm la vostra companyia i esperem tornar a trobar-se.
Os esperamos en el próximo programa de Nuestro Norte es el Sur.
Vamos caminando, aquí se respira lucha. Vamos caminando, yo canto porque se escucha. Vamos, vos es un poco. Vamos caminando, aquí estamos de pie.
La luna sale a tiempo, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Aquí no se vende miedo.
El cerebro humano adulto contiene unas 80.000 millones de neuronas, pero lo más relevante no es el número, sino la complejidad de las conexiones en su funcionamiento. En el espacio La ciencia de nuestras vidas conoceremos más sobre este órgano principal del sistema nervioso central a través de la entrevista que nos ha preparado Lucas del Castillo, catedrático de microbiología jubilado.
Buenas tardes, queridos escuchantes de La ciencia en nuestras vidas. Estamos en la Universidad de Murcia, donde vamos a hablar con el doctor Luis Puelles, catedrático emérito de neuroanatomía, es director del Departamento de Anatomía Humana en la Facultad de Medicina de esta universidad. El doctor Luis Puelles es miembro de la Academia de Ciencias de la Región de Murcia y de la Academia de Ciencias Europea. Cuenta en su haber con más de 250 publicaciones y probablemente más de 20.000 citas. Vamos a hablar con él de la organización del cerebro. Buenas tardes, Luis.
Hola, ¿qué tal?
Todos hemos estudiado en mayor o menor profundidad la estructura, o más bien el mapa del cerebro. ¿Pero qué sabemos de la jerarquía de las distintas regiones?
Vamos sabiendo más a raíz de estudios recientes. Hay que tener en cuenta que el cerebro es el sistema más complicado que conoce la humanidad. No conocemos nada más complicado que un cerebro. Es como una cosa muy grande que se va partiendo en trozos y que los otros se parten y esos se parten y los otros se parten. Hay muchos niveles de subdivisión hasta que se llegan a las unidades finales. Entonces eso da lugar a gran complejidad. Implica una gran organización interna que es lo que permite desarrollar luego funciones muy complejas que son las que tiene que hacer un cerebro para formar una mente humana. El fenómeno es tan complejo en sí mismo y en sus posibilidades que requiere un aparato de una enorme complejidad y eso se consigue. En el embrión se genera una estructura ya de por sí compleja que es la que luego fabrica las neuronas necesarias para hacer las funciones necesarias, digamos. O sea que la complejidad viene dada por la función que se pretende llegar, que es la mente humana, no solamente estar vivo, sino de estar vivo y llevar una vida adelante y todo lo que lleva consigo una vida.
Esa estructura está compartimentada. Creo que tu trabajo va destinado a descubrir o elucidar el mapa de esa compartimentación.
Exactamente. La compartimentación empieza desde fases muy tempranas del desarrollo y digamos que al principio aparece una sola frontera y lo que hay lo divide en dos. Luego aparece otra frontera y lo divide en cuatro. Y así van apareciendo fronteras y fronteras y yo me he dedicado un poco a estudiar ese proceso viendo cuáles son los mecanismos moleculares moleculares y genéticos y en general los procesos intercelulares que llevan a definir esas nuevas fronteras donde lo que parecía homogéneo pues se hace heterogéneo y permite ir sacando partes y de las cuales sobre cada una de ellas sigue el proceso adelante en fases sucesivas, digamos. Yo me he especializado un poco en hacer avanzar esos mapas, digamos. Ante mucho tiempo se han manejado mapas muy groseros donde muchas cosas sin precisarlas. En la llegada en años recientes de los mecanismos de biología molecular han permitido con el escalpelo nuevo que son las moléculas llegar a una muchísimo mayor precisión y por lo tanto hemos podido dividir o ver las divisiones que había con una gran nitidez y poder ver incluso hasta qué punto se parecen las de un cerebro humano con las de un cerebro de un ratón o las de una tortuga o un pez. O sea que métodos modernos han permitido avanzar enormemente tanto en la descripción del cerebro humano en sí mismo como en la comparación con todos los demás cerebros existentes y también a ser mejor cómo se desarrolla en el embrión desde que hay muy poco formado hasta que se forma ya un cerebro definitivamente funcional.
Esta compartimentación es sin duda un proceso importante en el desarrollo del cerebro. Se sabe cómo se controla durante el desarrollo la estructura del cerebro, cómo se determina qué parte va a cumplir una función u otra.
La información fundamental reside ya en el genoma, o sea, el genoma que ha evolucionado durante millones de años contiene, digamos, el material de instrucciones necesarias para las posibles opciones de lo que podría fabricarse, digamos, o generarse. Y frecuentemente en cada sitio las células tienen varias posibilidades. O hago B, o hago C, o hago D. Y lo que se genera es un mecanismo de información posicional, digamos que se generan, como quien dice, unas señales, como si oyésemos una sirena, que la sirena en sí no nos dice nada, pero lo que hacemos es dividirnos en grupos de cómo de fuerte oímos ese mensaje de la sirena. Los que están muy cerca la oyen fuerte, los que están más lejos la oyen más débil. Y entonces, dependiendo de esos niveles de señal, las células eligen el comportamiento A, el B, o el C o el D. O sea que las partes surgen porque se generan unas señales en sí inespecíficas, pero que generan diversos niveles de señal y las células automáticamente reaccionan ante esos niveles convirtiéndose en células distintas. Eligen genes distintos del mismo genoma y al elegir genes distintos es como ir a una biblioteca y leer libros distintos. Si una serie de estudiantes los mandamos a leer libros de filosofía, se hacen filósofos. Si los mandamos a leer libros de medicina, se hacen médicos. Pues es un poco lo que hacen nuestras células. Las células en principio tienen la biblioteca entera a su disposición, pero las señales que van recibiendo las llevan a elegir genes de un tipo o genes de otro tipo y en definitiva luego las va a diferenciar. ¿Qué lectura génica hacen?
Teniendo en cuenta la importancia del genoma en el desarrollo del cerebro, supongo que la genética molecular será una herramienta importante para determinar las diferencias entre las distintas áreas cerebrales.
Exactamente, o sea que hoy en día prácticamente todo avance necesita métodos moleculares porque es el único que tiene resolución suficiente para realmente ver dónde hay una diferencia crucial, que evidentemente no depende de un único gen, o sea, un único gen en sí no decide nada, frecuentemente son combinaciones de genes, son los llamados códigos genéticos, donde una determinada zona que va a elegir un destino determinado, pues a lo mejor ha leído 100, 200 genes de forma diferente que el área adyacente que se convierte en una zona distinta. O sea, que se van generando combinaciones complejas de genes activados y desactivados, y esas combinaciones son las que nosotros vamos buscando, por lo tanto el que no maneja las moléculas no se entera de qué está pasando en el cerebro. O sea, que no bastan los métodos antiguos puramente histológicos. Para el histólogo todas las neuronas son iguales. En cambio, para el biólogo molecular, cada neurona puede ser totalmente distinta. O sea, que depende de qué molécula está expresando.
En el desarrollo del cerebro intervienen, como nos has dicho, los genes, pero pueden haber otros factores que también sean relevantes, fisiológicos o incluso sociales y culturales.
Eso nos gusta pensar, que aunque la genética sea importante, por lo tanto elegir un buen padre para tus hijos sigue siendo tan importante como siempre lo fue. Pero luego, una vez que tienes tus hijos y los quieres, los crías, tenemos la idea, creemos que una buena educación, tanto a nivel familiar como a nivel de la escuela, pues aporta al cerebro ese que se ha formado en el embrión de una forma donde han predominado más la influencia genética, pero ya en cuanto en el periodo postnatal, pues interviene la sociedad, interviene la familia, puede haber una buena educación o puede haber una mala educación. Por tanto, de las posibilidades que los genes le han dado a ese cerebro, podemos sacarle jugo más máximo a las posibilidades, o podemos no sacarle todo el jugo posible y entonces las posibilidades finales pueden quedar limitadas, como cualquier otra cosa. O sea, que hace falta aportar a lo que aportan los genes, luego tenemos nosotros que hacer un esfuerzo adicional para llevar a nuestros hijos a su óptimo posible. Todas las familias lo intentan, no es fácil y por lo tanto no siempre se puede predecir el resultado. O sea, que ahí es un terreno que todavía la ciencia tiene que avanzar mucho en cómo hacemos para educar bien, cómo aportamos ese factor educativo adicional para optimizar el resultado educativo.
Actualmente la juventud tiene un problema importante, que es el consumo de drogas y alcohol, sobre todo alcohol. ¿Puede esto influenciar mucho en su desarrollo cerebral?
Pues sí, sobre todo en las fases de máximo cambio internos en el cerebro, como puede ser la adolescencia, la infancia temprana, es muy importante. Hay una ventana ahí temporal muy crítica entre los 2 o los 4 años, en donde se están generando estructuras críticas en el cerebro, donde toda alteración química tóxica en el cerebro va a ser perversa, digamos, para lo que se pueda conseguir. Y luego está la época de la adolescencia, de nuevo, donde ahí es un fenómeno más de tipo funcional, donde los circuitos tienen que organizarse, tiene que surgir la personalidad del individuo, tiene que crearse una moral social, tiene que convertirse en un ciudadano más o menos normal, integrado en la sociedad, y eso a su vez implica cambios en el cerebro que pueden verse perjudicados por el fenómeno tóxico, el fenómeno de la drogadicción o cualquier otro fenómeno fuera de lo que es una vida normal.
¿Y la alimentación?
Pues también. La alimentación, en teoría, debe ser sana en general, acompañada por el ejercicio físico necesario, y eso es una cosa que hay que cuidar. Es parte de la influencia de la familia que le aportamos a esos niños, que no basta con darlos a la vida y ahí están, sino que hay que seguirlos cuidando, hay que alimentarlos óptimamente y procurar que ese cerebro tenga a su disposición todos los factores de vitaminas, de productos biológicos necesarios, etcétera. Por lo tanto, una alimentación rica suficiente para que a la hora de tirar de necesidades, necesito esto, que esté allí y lo pueda poner en uso en la estructura que se va creando. O sea, que digamos que no debe haber faltas de cosas ni excesos de determinadas cosas. Debe haber un equilibrio, y eso es una buena alimentación acompañado de una actividad deportiva física suficiente para que ese cuerpo se vaya construyendo armónicamente. Esa es la idea.
En vuestro estudio del cerebro supongo que desmenuzáis los cerebros. Me imagino que no son cerebros humanos. ¿Qué modelos utilizáis y por qué utilizáis estos modelos?
Efectivamente, el cerebro humano prácticamente está muy limitado su posibilidad de uso. Fundamentalmente trabajamos o bien ratones o bien embriones de pollo, que son los que están más a la mano, digamos, del científico por su rapidez reproductiva y su constancia a lo largo del año. O sea, que no tenemos que esperar un año a que pongan huevos, como pasa, por ejemplo, con los reptiles o con otras especies. El científico que quiere trabajar con ciertas especies tiene que jugar con ciclos de años, mientras que nosotros con los ratones y con los pollos, a lo largo de todo el año tenemos embriones y tenemos material para poder trabajar. Y luego, pues, que son procesos de desarrollo cortos, en torno a los 20 días, que permiten, por lo tanto, a lo largo de un año, pues, hacer varios ciclos de desarrollo y estudiar muchas cosas a lo largo de un año. O sea, que no estamos limitados a periodos más largos. Mientras que el que trabaja con monos o trabaja con el humano, pues ya sabe que son 9 meses de embarazo. Hay una diferencia importante en cuántos ciclos se pueden estudiar en un año, digamos.
Sus investigaciones son, sin lugar, muy básicas, de determinada estructura. Esto puede parecer que puede ser una cosa inútil, pero ¿esto tiene alguna repercusión a posterior, a medio o largo plazo?
Efectivamente, yo suelo decir que nosotros trabajamos en el terreno de hacer mapas, y se sabe que todo mapa, por malo que sea, es mejor que no llevar mapas. Si tienes que ir a Marruecos y no llevas ningún mapa, pues es fácil saber que no vas a poder hacer muchas cosas y puedes caer en muchos peligros por falta de mapas. O sea, evidentemente, todo pequeño mapa que ya aporta algunos datos ya es una riqueza y la gente lo usa, pero si encima a lo largo del tiempo se van mejorando los mapas, haciéndolos más completos, liberándolos de errores y en general mejorando su calidad técnica, haciéndolos más ricos en contenido, pues digamos que los usuarios, que pueden ser muy diversos, un mapa lo puede usar alguien para una cosa y otro para otra cosa muy distinta, pero lo que importa es que el mapa sea cada vez mejor. Y entonces ahí es donde yo me muevo, generando mapas que luego lo usan colegas nuestros de todo el mundo, porque ha acabado fiándose de la forma de trabajar nuestra, y digamos que cada vez que yo saco uno mejor, pues ellos lo buscan para usarlo en sus investigaciones.
La investigación es sin duda apasionante, y veo que Luis es un hombre apasionado por la investigación. pero es importante transmitir esta pasión a sus discípulos, al grupo con el que trabaja.
Pues sí, eso es lo que intentamos siempre. Nosotros tenemos una relación, digamos, más que de orden y mando, como alguien podría temer, más bien de amistad con nuestros alumnos, y nos entusiasmamos conjuntamente por los datos y por las discusiones, las ideas que se van planteando y se van sosteniendo, y para nosotros es una aventura intelectual, adentrarnos en ese mundo tan interesante de la ciencia.
Este apasionamiento también conforma un poco el cerebro del investigador en su trabajo, pero además el profesor Luis Puelles tiene otra pasión, o pasiones, el violín, la guitarra, el piano. ¿Comprender la estructura de la música le ha ayudado un poco a realizar su trabajo, o estar en este mundo de la música le ha ayudado un poco en su trabajo?
Me ayuda en el sentido que es un hobby y me relaja, digamos, de las posibles tensiones de la profesión, el volver a casa, sentarme en el piano y hacer algo de música, o reunirme con un amigo a tocar música conjuntamente. Eso para mí es un enorme placer, tanto por lo que implica, y me gusta mucho el tocar junto con otra gente, el aspecto social de hacer música junto con más gente, y luego la propia calidad del mundo musical, de la música clásica en la que yo me muevo, la cantidad de obras de arte que uno puede conocer, estudiar, adentrarse en el pensamiento de todos esos grandes artistas, digamos, es una especie de otro tipo de aventura intelectual. Que hay quien dice que la actividad musical ayuda a la mente científica, hay quien lo opina. Yo no tengo evidencias concretas del asunto, pero puede ser. Yo lo que sí he hecho es intentar entender la música, que es un fenómeno mental de nivel superior, con los mapas cerebrales que yo manejo y todo eso, y he procurado pues acercarme a los músicos. Por ejemplo, yo he dado cursos dirigidos a músicos profesionales sobre cerebro y música, o la emoción en la música, o la memoria en la música, o cómo se estudia o cómo se practica un instrumento para aprender. Hay muchos puntos de conexión entre la neurociencia, el cerebro, porque al fin y al cabo quien oye música y la aprecia o disfruta con ella, o el que toca un instrumento, está haciéndolo a través del cerebro, en un sentido o en otro. Por lo tanto, hay uniones, por supuesto, muy claras.
Muchas gracias, Luis. Ha sido un placer tener esta conversación contigo. Esperamos que tus investigaciones en el periodo que te queda sean muy fructíferas y consigas alcanzar también unas buenas metas. Muchas gracias y buenas tardes.
Gracias a ti.
Hemos estado con el doctor Luis Puelles, catedrático de neurofisiología de la Universidad de Murcia, con quien hemos hablado de la estructura del cerebro y la implicación de sus trabajos en aspectos sociales, culturales y sobre todo intelectuales. Esperamos que esta emisión haya sido de su interés. La ciencia en nuestras vidas. Buenas tardes.
El maltrato y el asesinato de mujeres y niñas es una constante en cualquier cultura. Si hacemos referencia a España, 47 mujeres fueron asesinadas por violencia de género en 2018. México registró en este año 872 víctimas, batiendo un récord histórico en feminicidios contra menores, 86 niñas, con una población total mexicana de 124 millones de personas. En otras luces vamos a incidir sobre el feminicidio en México y el movimiento Abordamos Feminicidios. Nos acompaña Minerva Valenzuela, que es la fundadora y la coordinadora de este movimiento. Buenas tardes, Minerva.
Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias.
Bien. ¿A qué llamamos feminicidio?
El feminicidio hoy en día tiene un significado que le han dado las leyes, que le han dado el sistema, que es el asesinato de una mujer por cuestiones de género, es decir, por el hecho de ser mujer, y tiene varias características particulares que el sistema ha definido. Esto es muy bueno porque ahora el feminicidio es castigado distinto que un asesinato cualquiera, sin embargo, es demasiado general. Es decir, habrá comunidades en donde ser mujer se ha dictado por ciertas normas y comunidades en donde las normas sean distintas. Entonces, si bien en algunas comunidades los feminicidios no entran dentro de las características que la ley señala, es un avance sin duda que se reconozca que a las mujeres nos matan por otros motivos y nos matan diferente.
Vamos a incidir más sobre datos. El secretariado ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública de México dice que en los últimos 3 años han aumentado los feminicidios en 104%. Y en realidad la ONU Mujeres también apunta a que prácticamente hay un promedio de 7 asesinatos de mujeres por violencia de género al día. ¿Estos son datos reales, ciertos?
Sí, incluso ahora ya subimos, vamos entre 9 y 10 mujeres asesinadas por violencia machista al día.
¿En lo que va de 2019?
Sí.
¿Qué estados de México y qué ciudades crees tú que son las que realmente tienen una mayor incidencia de asesinatos de mujeres por machismo?
Es muy absurdo, muy ridículo decirlo así, pero con los meses va variando. Puebla hace poco tuvo un alza enorme, la Ciudad de México, que es mucho decir porque la Ciudad de México es como un oasis, como un paraíso de los derechos y es en donde el aborto es legal, en donde las uniones entre personas del mismo sexo son legales desde hace mucho. Sin embargo, el feminicidio ha aumentado para sorpresa de todas las personas. Guanajuato también, Chihuahua, que fue el estado que nos hizo empezar a fijarnos en los feminicidios por las llamadas, mal llamadas muertas de Juárez, porque no murieron solas, fueron asesinadas, pero también es un estado en donde hay muchísimos feminicidios. Pero esto no quiere decir que haya un estado en donde no ocurran. Incluso en Yucatán, que es un estado también que tiene fama de ser muy tranquilo y muy seguro, los feminicidios han subido considerablemente.
Has hablado de la ciudad de Juárez. ¿Tú crees que en la década de los 90 es cuando se empezó a tipificar el feminicidio y entró en el Código Penal con más rigidez, si cabe, a causa de los movimientos sociales en contra de estos asesinatos de mujeres por parte de los hombres? Y me imagino que en general son parejas, ¿o no?
Sí, y también eso va cambiando. Un altísimo porcentaje son o parejas o exparejas o el padre de tus hijos, hombres que tienen o han tenido algo que ver contigo, pero también en México ocurre mucho que simplemente fuiste castigada por no ser la mujer que tenías que ser. Es decir, te puede matar un desconocido porque pudo, porque ibas sola en la noche, porque ibas vestida de cierta forma que no se considera adecuada para una mujer, como si fuera un castigo, una señal para decirnos así no, y a la próxima que lo haga le va a pasar esto, porque también una característica del feminicidio es que los cuerpos son expuestos, son siempre un mensaje de decir, como ella desobedeció, le pasó esto, ¿quién es la que sigue?
Te voy a leer una serie de opiniones por parte de especialistas sobre el feminicidio, concretamente Ana Miranda, del Programa Universitario de Estudios de Género de la Universidad Autónoma de México, dice que se considera que la violencia de género en México es un asunto privado. En segundo lugar, Griselda Gutiérrez considera, coordinadora de investigación de filosofía y política con perspectiva de género, también de la UNAM, dice que no se ha incorporado el valor de la persona y por tanto no se reconoce el valor de la mujer en México. ¿Esto es así?
Sí, desde hace mucho tiempo, justamente la discusión, no solo en México, no solo sobre los feminicidios, sino en general la discusión dentro del feminismo, es que la violencia contra las mujeres se trata, como tú dices, de que es algo privado. Entonces, si yo escucho que en el edificio en el que vivo arriba hay una pareja de un hombre y una mujer y el hombre está golpeando a la mujer, se tiende mucho a decir es un asunto de dos. Es de ellos, es privado, yo no tengo por qué meterme. Con las cifras que tú acabas de decir, es evidente que es un asunto público y que sí debemos intervenir como sociedad y las autoridades también.
Minerva, sin embargo, la red de denuncia de los feminicidios dice que es un problema político, porque hay un estado en México que es feminicida.
Sí, de acuerdo. El feminicidio, pese a que es cometido por particulares la mayor parte de las veces, es un crimen de Estado, porque en el Estado recae la seguridad y el derecho a la vida de todas las personas. Y el Estado tendría que garantizar la vida, las normas de convivencia, y también tendría la obligación de ir eliminando esas pequeñas conductas que parecen una violencia muy chiquita,
pero que son eslabón de una misma cadena de violencias. No es una violencia distinta, algo que puede leerse como una violencia pequeña, por ejemplo, el acoso callejero o la discriminación en los lugares por sexo. Son parte de la misma cadena que termina en un feminicidio. Es la violencia máxima, pero de la misma cadena.
Si hablamos de derecho penal, de la legislación en contra del feminicidio, hay voces críticas que indican que son muy subjetivas, que no están homologadas, que en el proceso de investigación se revictimiza otra vez a la persona afectada. ¿Esto es así?
Es así. Sucede mucho, por ejemplo, que el primer paso es que la mujer no aparece, entonces va la madre de la mujer al Ministerio Público a denunciar que su hija no aparece. Y siempre las primeras preguntas son, ¿y cómo iba vestida? Como si una manera de vestir fuera a justificar que una mujer no apareciera. Son preguntas que pretenden retardar la búsqueda, como de decir, así son ellas, pues cuántos novios tenía, y también de separarnos, como siempre, en las buenas y las malas, para siempre señalar que las malas, de alguna forma, merecemos ser asesinadas. Si tú ibas vestida como no debías, si tú estabas en la fiesta en la que no debías, si tú habías bebido, por ejemplo, es una justificación para muchas personas. Siendo que, por el contrario, hay leyes que si un hombre te violenta, te golpea, te viola o te mata, si el hombre estaba borracho o drogado, eso puede ser un atenuante. Para ellos es una disculpa. No estaba consciente de lo que hacía, estaba borracho. Para una mujer es, se lo merecía, estaba borracha.
Y si hablamos de penas, ¿cómo son estas? ¿Son duras? ¿Son realmente flexibles? ¿Leves?
Ahora que el feminicidio está tipificado en México, la pena sí es mayor a si lo calificaran como un asesinato cualquiera. Pero para llegar a que sea tipificado feminicidio es complicado. Sin embargo, en la ley ya existe que las muertes violentas de mujeres deben ser investigadas desde el principio como un feminicidio, aunque después se descarte. Pero en la ley está que así deben comenzar.
Si te parece, ahora vamos a hablar, Minerva, de mitos, que es lo que está en el trasfondo de esa educación de toda la ciudadanía. Uno de ellos es que las mujeres son enemigas entre sí.
Sí, claro, esto es un mito que le conviene muchísimo al sistema, porque cuando las mujeres nos juntamos, pues creamos redes y estamos más informadas y somos más fuertes y estamos más protegidas y nos cuidamos entre todas. Entonces, obviamente al sistema no le conviene tenernos juntas, le conviene mantenernos aisladas, débiles, enfermas, tristes, desinformadas.
Otro mito es mujeres juntas ni difuntas.
Pues ahora tenemos otra que también rima muy bonito, que decimos mujeres juntas marabunta.
¿Cómo se comporta el gobierno del actual presidente López Obrador con relación a los feminicidios? ¿Ha habido algún cambio o es poco tiempo aún para evaluarlo?
Aquí todo el tiempo se está diciendo que es poco tiempo. Sin embargo, es tan urgente que en poco tiempo tendría que ser resuelto y no lo ha sido. El presidente da conferencias todos los días para periodistas, todos los días, por lo tanto, él dicta de qué se va a hablar durante el día. Las veces que se le han preguntado cosas sobre la violencia contra las mujeres, él ha dicho no voy a contestar y lo hace incluso un poco de broma.
A tu juicio, ¿cuál es la explicación de esa respuesta?
Andrés Manuel López Obrador, pese a que desde hace muchos años ha estado rodeado de mujeres maravillosas que lo han seguido, que lo han asesorado, que se han parado junto a él, es un asunto que él no comprende. Todo lo que tiene que ver con las llamadas minorías o grupos vulnerables, él lo ve de una manera muy particular. Por ejemplo, ha tenido desafortunadas declaraciones respecto a las orientaciones sexuales que no son la heterosexual, respecto a la violencia contra las mujeres, y yo pienso que es un asunto pues de conservadurismo. Pese a que él es un hombre de izquierda, sin duda, pues en la izquierda también se puede ser conservador y macho.
Según el politólogo Gustavo López, considera que las relaciones entre las ONGs, las asociaciones, en este caso en contra de la violencia de género, con el poder, en este caso también, quizás el poder que ostentan los políticos en México, siempre es conflictiva o habitualmente es conflictiva. ¿Eso es así?
Es un momento crítico porque el presidente decidió que se le quite el apoyo económico a las organizaciones de la sociedad civil. Algo nunca visto y algo que nos suena absurdo, imposible. Lo que él dice es que el apoyo se va a dar directamente a quien lo necesita y que, por lo tanto, la labor de las organizaciones ya no tiene sentido. pues esto ha puesto en crisis a muchos sectores. En el caso particular de las mujeres, por ejemplo, lo que están desapareciendo son los refugios. Tenemos unos refugios en donde, a través de redes de mujeres, de organizaciones y de la sociedad civil en general, una mujer que sufre violencia puede de manera segura, secreta, llegar sola o con sus hijos e hijas a un lugar. Y esto pues es llevado por organizaciones y recibe financiamiento. Pero el presidente ha dicho que no son necesarios y que se le va a dar el dinero a la víctima directamente. Si yo tengo dinero, pero tengo a mi maltratador junto, imagínate lo que esto puede pasar. No tengo manera de llamar a nadie para que me lleve a un lugar seguro. No están las redes de profesionales. Entonces sí, claro que hay conflicto con eso y con otras cosas. También hay problemas, por ejemplo, en las organizaciones relacionadas con el VIH y el SIDA. No están llegando los financiamientos. Hay conflicto, sin duda.
Sin embargo, las organizaciones sociales son fundamentales para sensibilizar a la ciudadanía de estas acciones, ¿no?
Totalmente. Las organizaciones son indispensables para todo y además tienen el expertise. Llevan muchos años trabajando en esto y el presidente obviamente no puede saber de todo y su equipo pues trabaja desde una manera muy institucional. En el caso de los refugios que te menciono, si esto lo llevara el gobierno tiene que ponerlo en algo que se llama portal de transparencia, en donde se muestran quiénes están, cuánto dinero se dio, dónde están ubicados, y eso en el caso particular de las mujeres que sufren violencia no puede aparecer, no pueden ser datos públicos. Y esto es lo que está pasando y es con lo que las organizaciones están enfrentándose.
Minerva, vamos, si te parece, a hablar ya de Bordamos Feminicidios. Nació en noviembre de 2012, pero ¿qué finalidad tiene?
Nació cuando estaba terminando el sexenio antepasado, el sexenio de Felipe Calderón. Felipe Calderón hizo una política de terror en México a la que se le llamó la guerra contra el narco, muy mal llamada guerra contra el narco porque una guerra es otra cosa. Y en esta guerra contra el narco de Felipe Calderón muchas personas fueron asesinadas y desaparecidas o desaparecidas. Entonces muchos grupos de bordados surgieron para bordar los casos de las personas asesinadas y desaparecidas en la mal llamada guerra contra el narco. Muchas de las que integramos Bordamos Feminicidios nos acercamos primero a esos grupos de bordado porque era una iniciativa muy importante y muy bonita. Y detectamos que había muchos casos que eran feminicidios y que, como siempre pasa, no se estaban viendo como feminicidios, sino como asesinatos como los demás. Pero empezamos a ver que, sin duda, las mujeres nos matan diferente y era claro que eran feminicidios. Entonces decidimos juntarnos para abordar exclusivamente casos de feminicidios. Empezamos cuando terminaba el sexenio de Felipe Calderón, que era pues un poco el punto final de esos grupos de bordado. En cambio, para Abordamos Feminicidios, era apenas el principio porque quien entraba al poder era Enrique Peña Nieto. Antes de ser presidente fue gobernador del Estado de México y en su sexenio el Estado de México aumentó en feminicidios exponencialmente. Entonces, para los feminicidios era apenas el comienzo, porque entraba al poder el feminicida mayor. A partir de entonces empezamos a reunirnos mucho más y aquí seguimos, desgraciadamente. Ojalá no tuviéramos nada que bordar.
Hay que decir que en esos años, 2006 a 2012, con el gobierno de Felipe Calderón, hubo nada menos que 150.000 muertos y 30.000 desaparecidas. El primer pañuelo que bordasteis, Minerva, era para Mariana Lima. ¿Cuál fue su triste caso?
Mariana Lima estaba casada con un judicial. La encontraron, como dicen las autoridades y los medios de comunicación, apareció muerta, siendo que ni apareces ni moriste sola. Todo era muy extraño, muy inverosímil. Era como si ella se hubiera colgado con un cordón, con un hilo absurdo. Y su madre, que a partir de entonces se ha vuelto una luchadora increíble, incansable, que es doña Irinea Buendía, pues peleó durante muchos, muchos años para que el caso de Mariana fuera reconocido como feminicidio, porque además su marido seguía en funciones, o sea, era parte del sistema judicial del país. Y hasta hace poco se reconoció como feminicidio y se hicieron juicios y se le pidieron disculpas públicamente. Entonces ha sido un caso muy importante, pero no por eso más importante o más grave que cualquier otro feminicidio.
¿Hasta ahora cuántos casos habéis bordado desde ese 2012?
No lo sé. No puedo llevar una cuenta exacta por varias razones. Una, porque muchas de las que escriben están en otros países y yo no sé si ya los terminaron o no. Y también porque me ha pasado que por mi trabajo yo a veces viajo para presentarme en otros estados y a veces cuando yo termino mi presentación me está esperando alguien afuera y me dice, oye, nunca te contacté, pero asesinaron a mi prima o a mi hermana y yo bordé esto, te lo doy para Abordamos Feminicidios. Entonces, también ha sido un gran aprendizaje que pretender en esto buscar y obsesionarnos con las cifras está de más y no es nuestra tarea. Son cosas muy formales que no van con nosotras. Perdemos mucho la cuenta y nos fijamos en otras cosas como en estar juntas, en mirarnos las que todavía estamos vivas y en estar fuertes.
¿Cuántas personas bordan allí en México? ¿Tenéis datos?
No lo sé. Si reviso mi lista, mi archivo de Excel, te lo podría decir, pero no lo sé. Empezamos siendo muy pocas, unas 15, cabíamos todavía apretadas en la sala de mi casa, pero ha llegado un momento en que cuando nos juntamos a bordar, pues ha tenido que ser en espacios públicos porque no cabemos y no estamos nada más en la Ciudad de México. Hay mujeres y hombres de otros estados, incluso de otros países, que escriben y solicitan su caso. Hay quienes lo mandan por correo y hay quienes esperan a que tengamos un feliz encuentro.
Me imagino que habrá un compromiso por parte de las personas que bordan con el movimiento. ¿Qué destacarías tú?
Sí, como te contaba, empezamos acercándonos a otros grupos de bordado que bordaban casos relacionados con la guerra contra el narco. En ese caso, la dinámica era muy bonita porque el grupo de bordado salía a la calle y la gente que iba pasando con eso tenía reflexión y se iba a su casa. Empezamos con esa dinámica en Bordamos Feminicidios y no nos funcionó porque ocurría un involucramiento distinto, porque las mujeres decían, yo ya estoy bordando a Guadalupe, ¿cómo crees que me voy a ir? Yo quiero terminar su caso. Por un lado, nos dimos cuenta que, hablando específicamente del feminicidio, no es suficiente con bordar una letra o bordar una palabra para entender lo complejo que es el feminicidio. Entonces, lo que nos convino fue generar ese compromiso que las mismas mujeres estaban mostrando, que es, si tú vas a bordarla a ella, tú te encargas completamente de su bordado. Tenemos registrado quién está bordando a quién. Entonces, el caso que a ti te doy, ya no se lo doy a nadie más. Entonces, sí, es un compromiso muy fuerte que además tenemos el acuerdo en donde llevamos nuestro bordado a donde vayamos. Entonces, hay mujeres bordando feminicidios en la cola del supermercado, en la banca del parque, en el transporte público. Y es muy impactante porque la gente está acostumbrada a ver mujeres bordando cosas bonitas, florecitas, dibujos de Papá Noel, qué sé yo. Y cuando la gente ve que una mujer está bordando algo que se ve muy bonito, que se ve muy colorido, pero que lo que dice es un caso de feminicidio, algo ocurre. Entonces también las bordadoras tienen el compromiso de terminar su pañuelo, de llevarlo con ellas, pero también de saber qué responder cuando alguien le pregunta, ¿qué estás bordando? Y eso abre la puerta, sobre todo a mucha comunicación, insisto, entre las que seguimos vivas. Ya tenemos de qué hablar cuando preguntas qué estás bordando.
Y una de esas características de las mujeres es que la mayoría no han bordado nunca, ¿no?
Pues sí, somos dos grupos muy distintos. Quienes no habíamos bordado nunca, pero estábamos cerca del feminismo. Y por otro lado, quienes no están tan cerca del feminismo, pero saben bordar. También eso nos ha hecho acercar a nuestras madres, a nuestras abuelas, y por primera vez estar juntas muchas mujeres que quizá en otra circunstancia pensaríamos que no tenemos nada de qué hablar. Y eso rompe totalmente con la frase que mencionaste hace rato de que mujeres juntas ni difuntas, o que las mujeres somos enemigas. Al contrario, cada vez estamos buscando más maneras de mirarnos a los ojos, de compartir. Entonces quizá yo te puedo hablar de los tipos de violencia y tú me enseñas a ensartar la aguja porque nunca lo había hecho en mi vida.
Y esos trabajos solidarios me imagino que se exponen en sitios públicos, ¿no?
Sí, ya no lo buscamos nosotras, sin embargo llega constantemente. Los pañuelos viajan, han ido a exposiciones en Nueva York, han ido a Chile, han estado en muchos estados de la República, los piden para hacer documentales, entrevistas, trabajos de tesis, incluso como material didáctico. El ojo externo ha sido muy importante, aunque para nosotras no es el principal. El principal es la relación que tenemos quienes bordamos con las mujeres a las que bordamos y entre nosotras seguirnos mirando. Pero sí, es material muy bonito y además muy distinto de muchas cosas que se han hecho en México respecto al feminicidio relacionado con el arte o las cosas visuales. Generalmente un performance o una escultura o una pintura relacionada con feminicidio siempre es ver otra vez a las mujeres sangrando, derrotadas, tiradas. llorando, y los bordados le dan la vuelta a eso. Son objetos bellos, llenos de color, que cuando están al aire libre se mueven con el viento, que alrededor de ellos hay mujeres conviviendo, tomando café, comiendo pan, vivas, riendo. Y eso creo que le da una vuelta de tuerca muy importante al feminicidio.
Has comentado anteriormente que este movimiento se ha expandido a otros países, me imagino, como España, Guatemala y otros, ¿no es así?
Sí, Argentina también, Chile. En Guatemala hicieron algo maravilloso, que fue que se dieron cuenta de que había feminicidios muy similares. Entonces, de un lado del pañuelo bordaban el caso mexicano y del otro lado el caso de allá. Y también es muy interesante para gente que lo estudia ver las similitudes entre las maneras de matarnos en un país y en otro.
Me ha llamado la atención que habéis tenido alguna censura o inclusive os han eliminado el perfil en Facebook por alguna denuncia. ¿Nos puedes explicar algo sobre este particular?
Oye, tú tienes mucha información de Bordamos Feminicidios. Mucho tiempo atrás recibíamos mensajes, muchas amenazas constantemente cuando nuestro perfil de Facebook era como si fuera de una persona. Y después, a partir de una entrevista en donde el reportero se enojó mucho porque yo constantemente decía que también había que mencionar a las mujeres, cosas sencillas como que si alguien decía, porque los pintores, tal cosa, yo decía, y también las pintoras. Y entonces él se enojó mucho y empezó a denunciar el perfil, empezó a mandar mensajes. Y al día siguiente o algo así, se cerró ese perfil. Entonces ahora es una página de estas que llaman fanpage. Y no tenemos habilitada la opción de mandar mensajes. Estoy consciente que es un poco más difícil contactarnos, pero es necesario por ahora.
Minerva, el movimiento Bordamos Feminicidio, me imagino que tendrá colaboraciones de otro tipo de organizaciones. ¿Podríamos indicar algunas de ellas en México?
Sí, es que además son tan maravillosos los bordados que sirven también hasta como pancarta para las protestas. En este momento están mostrándose en un teatro. Hay una obra de teatro que es una adaptación de Otelo, que se llama La maté por un pañuelo, y es divino porque por primera vez los bordados están también entrando en un teatro muy importante, es un teatro de la UNAM, en donde nunca pensamos estar, y cuando el público sale en el vestíbulo ven los bordados. Entonces les dan usos que nosotras nunca nos hubiéramos imaginado, como material para un taller de violencia en el noviazgo, como muchísimas cosas. Y sí, es un movimiento que es querido por muchas organizaciones, y mujeres de muchas organizaciones son bordadoras de Bordamos Feminicidios, por supuesto.
¿Y qué presencia tiene este movimiento en colegios, institutos, universidad allí en México?
Frecuentemente nos invitan a llevar los pañuelos, a hacer una bordada colectiva. Yo pierdo un poco la noción de qué tanto alcance tienen, porque como es algo que veo todos los días, a veces no me doy cuenta y de pronto en una misma semana respondo 4 entrevistas internacionales, 2 para tesis universitaria y 2 para un trabajo de la preparatoria. Entonces sí llama la atención, creo que sí está presente, pese a que a veces yo no me doy idea.
¿Qué proyectos inmediatos tenéis como movimiento Bordamos Feminicidios?
Pues como siempre, no lo tenemos planeado. Nosotras lo que quisiéramos es no tener que bordar más, que Bordamos Feminicidios desapareciera para siempre, pero no es así. Tenemos cada vez más casos que bordar. No hacemos planes, la verdad es que todo llega solo. De pronto nos hablan que si para un documental, que si para un museo. Y nuestros planes como Bordamos Feminicidios no existen. Solamente lo que se vaya necesitando y ahí estaremos.
Seguramente algún escuchante se preguntará, pero ¿cómo podemos contactar con Minerva, con el movimiento Bordamos Feminicidios porque estamos interesados o tenemos alguna duda? ¿Qué le podríamos comunicar?
Por supuesto, bueno, está la fanpage de Bordamos Feminicidios. Si me dejan un mensajito, que no es mensaje privado, disculpen, pero un mensajito en el muro, o si quieren contactar directamente conmigo, mi página, que también es una fanpage, es todo corrido, Minerva Valenzuela, la del cabaret, y ahí sí tengo activados los mensajes. O por Twitter, @ la del cabaret.
Minerva Valenzuela, fundadora y coordinadora de Bordamos Feminicidios, gracias por tu participación en La Luna Salía a Tiempo y enhorabuena por estas iniciativas. Y como tú decías, esperemos que el movimiento se extinga lo antes posible.
Que así sea. Te agradezco muchísimo, ha sido un placer.
Muchas gracias, Minerva. Un saludo.
Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer.
mujer linda, que das vida, emancipada en autonomía, aquí patriarca y alegría.
Protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia.
Mujer linda se pone de pie y a romper las cadenas de la piel.
Finalizaremos la edición de La Luna Sale a Tiempo con despedida en verso. Nació en Madrid en 1967. Es escritora y diseñadora gráfica. Obtuvo en 2000 el Premio Nacional de Poesía José Hierro por su poemario La Insolencia. Buenas noches, Cristina Morano.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
Bien. ¿Cómo despertó en ti el interés por la poesía?
Siempre me ha gustado probar varias artes, dibujar, pintar, escribir. En principio no tenía ninguna preferencia, hacía varias cosas.
Si tuvieras tú que definir la poesía, ¿cómo lo harías?
Para mí es el lenguaje en el que mejor me expreso, en el que mejor me siento, la manera mía de ser, de estar en el mundo.
¿Tendría que tener una actitud especial el escuchante o el lector de poesía ante el fenómeno poético o no?
No, la poesía es algo que llega a todo el mundo, estés como estés, y si realmente es buena, se te va a imponer. Muchas veces he leído en bares por la noche, llenos de gente, en los cuales había poemas, había textos que suscitaban el silencio per se, sin necesidad de pedirlo, y otros no. Cuando el texto es bueno, yo creo que se impone, sin ninguna necesidad de nada. Evidentemente, si el lector acude al texto con ganas o con cariño, o en una etapa de su vida en la cual necesita de ese consuelo, mucho mejor.
El poeta, me imagino, que no debe de pasar necesariamente por el conocimiento, ¿no? En el sentido de que no hace falta entenderlo para disfrutar del fenómeno poético.
El poema, igual que muchas novelas o muchas obras literarias, tienen como componente el surrealismo, la asociación libre de ideas, la repetición de sonidos, aliteraciones y muchos recursos literarios y del lenguaje que no necesariamente tocan el entendimiento, sino la alegría, el irracionalismo, la rítmica, la música, etcétera.
Una pregunta obligada. ¿Qué poetas preferidos o preferentes tienes?
Concha García es una de mis favoritas, que vive en Barcelona pero es cordobesa. La poeta Ana Pérez Cañamares. También me gusta mucho Jorge Richman, que está hoy presentando el libro en Cartagena. Me gusta casi todo el mundo. Lo leo casi todo y casi todo me hace bastante feliz. Desde Juan Ramón Jiménez, Lorca Cernuda, Julio Uceda, Carmen Conde.
Tu último poemario se titula Cambio Climático, editado por Barlevy en 2014. Sí. ¿Pero qué diferencia hay entre este último poemario y los anteriores?
Es más sintético, es un poemario muy cortito, con muy pocos poemas, muy pensados, donde se habla un poco de un cambio climático que afecta al clima, a la tierra, a la persona, de un cambio de pareja, de un cambio de trabajo, de una situación de crisis. Un poemario sobre la crisis escrito en un tiempo de crisis, y eso sí que lo diferencia del resto.
Si hablamos ahora de las características de tu poesía, destacas como la más importante el hecho de la huida y el escape de una situación que para ti es desasosegante.
Coger ese desasosiego y ponerlo por escrito para poder analizarlo, para verlo y para que sirva a otros, a otras personas que también están sufriendo y que van a encontrar ahí una ayuda, un consuelo, una agarradera. No tanto la huida, sino ponerlo por escrito, el explicarte ahí y comprenderlo.
¿Qué otras características podríamos destacar de tu poesía?
Un lenguaje muy sencillo, que cualquiera puede leer, aunque ahora estoy yendo a una poesía más contenida. Pero los poemas del cambio climático son poemas muy sencillos, estilo coloquial. Procuro hacer poemas cortos o poemas que no excedan los 20 y tantos versos.
Si hablamos ahora de tu proceso creativo, dices que escuchar a tu alrededor es fundamental.
Sí. Escuchar, ver lo que pasa, a mí me gusta mucho escuchar a la gente, contar cosas que le ha pasado a otra gente, a amigos, situaciones de desconsuelo, de crisis, de otros, y sobre todo ver qué es lo que pasa a mi alrededor, cuáles son las preocupaciones, el ritmo, el nervio de mi época, y trasladar esos sonidos, ese ritmo al texto también.
¿Tu poesía es más de impulso o de elaboración, maduración, reflexión, estudio?
Elaboración, sí, pero más de elaboración, muy lenta, sí.
A nuestros invitados e invitadas les proponemos que elijan un poema de su creación y nos lo reciten. En tu caso, ¿cuál has seleccionado?
Salió hace poco en una revista de poesía, que se llama Así Poesía, es una revista de Andalucía. Es lo último que estaba escribiendo y me gusta porque he conseguido hacer unas pequeñas juegos verbales que quedan muy integrados en el texto y apenas se notan, y eso me gusta. Se llama Mercado. He salido al amanecer cuando los vendedores reponían el mercado ambulante en la ciudad, lejos de casa. Como yo, lejos de casa. Ellos levantaban trabajo con sus fuerzas, como yo. Unos niños llorábamos. Los que entran al bar o el que conduce la furgona acompañan su saludo de comentarios fuertes, acres sobre el mundo. Unas mujeres nos sentábamos. Cuidando a los clientes, colocando la fruta o unas prendas, monedas en la mano para el cambio, ninguno estaba ocioso en el mercado. Yo también trajinaba palabras por dinero. Unos ancianos rezábamos. Día de hoy, no nos tritures, no seas tan severo con tu juicio, no nos hostigues con la espuela de la necesidad. Se están las calles inundando y venimos nosotros a la lluvia sin remedio. Unos cuantos tenían esperanza.
¿En qué contexto personal, familiar o social escribiste este poema?
Pues estaba literalmente en el mercado, al lado, en uno de los barecitos del mercado, esperando que llegara un cliente para entregarle una redacción de una memoria de unos textos. Y escribí esto mientras se plantaban los puestos y mientras la gente llegaba, compraba, adecentaba la calle, una gran lluvia también, todo el mundo trabajando bajo la lluvia, y yo también estaba allí trajinando con mis palabras y con el madrugón general.
Cristina, finalmente Sofía Tebar, estudiante de bachillerato, te hará una pregunta.
Buenas noches, Cristina.
Hola.
¿Cómo interpretas que en secundaria y bachiller, cuando nos obligan a leer un libro, ninguno es poesía?
La verdad es que la poesía actualmente tiene pocas ventas, excepto los grandes ídolos de masas, que sí que venden mucho. Es una lástima que haya desaparecido de la práctica en los institutos, porque en los institutos los jóvenes, los quinceañeros, es la edad ideal para leer poesía, porque a los 14, a los 13, a los 15 años es cuando tienes en tu corazón realmente los problemas que realmente habla la poesía. A los 13 años, a los 14 estás construyendo tu vida, estás construyendo tu persona, estás construyendo tu identidad con múltiples factores en contra. Y eso la poesía tiene mucho que decir, mucho que acompañar. Es una verdadera aberración que no leáis poesía en clase.
Cristina Morano, poeta, gracias por tu participación.
Gracias.
El alumno salía a tiempo.
Fenomenal. Muchísimas gracias.
Un saludo, Cristina.
Luna sale a tiempo en la onda de iniciativas sociales y sindicales defensoras de derechos. Es necesaria una unidad de acción internacional diversa para lograr más libertad, justicia y democracia. Gracias una semana más por tu atención. Se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo de la Luna sale a tiempo.